Ojo del INCE, un podcast con las voces de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP. Hoy, Consuelo Figueroa, directora del Magíster en Historia de América Latina.
El 13 de octubre recién pasado, alrededor de 500 personas, entre ellas hombres, mujeres, niños y adultos mayores, partieron desde San Pedro de Sula, Honduras, rumbo al norte, huyendo de la miseria, la violencia, la explotación y el horror en los que estaban sumergidos. El objetivo era ingresar a Estados Unidos y establecerse allí para alcanzar mejores condiciones de vida. En los días siguientes, nuevas oleadas de personas provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México fueron sumándose a la que empezó a ser conocida como caravana migrante o caminata de la miseria. Algunas de las estimaciones señalan que las columnas llegaron a congregar más de 9.000 personas, transitando por extensos e indóciles espacios geográficos. Si bien lograron atravesar, no sin conflicto, las primeras fronteras entre estados, su destino final estaba obstruido por muros prácticamente infranqueables. Al cerco físico de varios kilómetros de longitud construido por Estados Unidos, se sumaba una barrera militar que, según indican algunos, llegaría a más de 5.000 efectivos. Este último fin de semana, representantes de 164 gobiernos adoptaron el Pacto Mundial para la Migración, aprobado en la conferencia intergubernamental realizada en Marruecos. Sin embargo, poco más de una decena de gobiernos, entre ellos el de Chile, se negaron a firmar. La decisión de este último estuvo condicionada por el explosivo incremento de población migrante que ha llegado al país en el último tiempo, lo que ha generado fuertes ansiedades y un importante debate público respecto a los beneficios e inconvenientes que está traído consigo. El subsecretario del Ministerio del Interior señaló, entre las razones para no suscribir el pacto, que para el gobierno la migración no sería un derecho humano. Y según algunos sondeos preliminares, la decisión gubernamental gozaría de la aprobación de un alto porcentaje de la población nacional. Ambas situaciones nos llevan a pensar acerca del papel, cada vez más visible y preponderante, que han alcanzado la frontera en la obstrucción de la movilidad de las personas. Si analizamos la historia en la larga duración, tanto la creación de los estados nacionales modernos como la fijación de sus límites han sido procesos de reciente factura, no más de 200 años para el caso de América Latina. Lo que ha primado, por el contrario, son espacios sociales y geográficamente fluidos por los que transitaron con bastante libertad personas, mercancías, tecnologías, enfermedades, modas e ideologías. El poblamiento de los distintos continentes, los movimientos de expansión imperial, el traslado forzoso de población esclava, la movilización de tropas, comerciantes y colonos, así como el éxodo masivo de regiones afectadas por guerras, dictaduras militares, terrorismo o miseria, son algunos ejemplos. Pese a ello, los estados, con la consecuente fijación de sus límites espaciales, se han naturalizado hasta tal punto que han terminado por minimizar, cuando no oscurecer y deslegitimar, los procesos migratorios. De hecho, es común que revistan a estos últimos de un halo de negatividad, convirtiéndolos en una amenaza para su propia existencia. En ello, la historia, además de otras disciplinas del conocimiento, ha jugado un papel fundamental. En efecto, esta ha tendido a pensar los territorios como escenarios estáticos en los que tendrían lugar los acontecimientos históricos. Más aún, esos escenarios estarían cruzados por líneas divisorias supuestamente objetivas y neutras, sus fronteras, dentro de las cuales se desarrollarían trayectorias históricas, si bien conflictivas y problemáticas, también coherentes en tanto partes de un mismo Estado. En otras palabras, lo que ha primado es la idea de fronteras estables, pasivas y neutras que definirían una común unidad con características pretendidamente homogéneas, diferenciadas casi naturalmente de quienes se encuentran más allá de sus límites. No es casualidad que desde el siglo XIX, momento en que la historia se constituye en disciplina de conocimiento moderna, se escriban las historias nacionales de Chile, Perú, Ecuador o México, por nombrar algunos, ratificando con ello la existencia de fronteras no solo geográficas, sino también narrativas. Incluso, cuando la historia se vuelca hacia procesos o sujetos otros, como la clase trabajadora, las mujeres, los campesinos o los indígenas, sigue manteniendo esas mismas fronteras del saber. Son historias de los movimientos obreros o insurrecciones agrarias de un país en específico que desatienden no solo procesos similares, sino también posibles conexiones y circulaciones que pudiesen establecerse entre ellos. Pero, ¿se puede circunscribir las historias solo a las trayectorias acontecidas dentro de los estados nacionales? ¿Pueden estas visibilizar las experiencias móviles de sujetos que transitan por distintos territorios? Las fronteras suelen pensarse o imaginarse desde una centralidad que requiere establecer contornos claros para su existencia. Sin embargo, es común que las regiones limítrofes, es decir, aquellas que marcan la separación de los estados, el movimiento de población sea más bien fluido, diluyéndose las líneas divisorias en el tránsito cotidiano. La frontera, pretendidamente real y tangible, se vuelve así porosa. No se trata de desestimar las historias nacionales ni la existencia de los estados, sino admitir que estas no son las únicas formas de saber histórico. La invitación, entonces, es a traspasar las fronteras del conocimiento, ampliar el lente y pensar a América Latina en un contexto global de manera de visibilizar experiencias como las de la caminata de la miseria, que no por transgredir fronteras entre estados pueden ser deslegitimadas como sujetos de la historia. Este tema y otros se tratan en el transcurso del Magíster en Historia de América Latina de la UDP. Este programa es un espacio de reflexión y crítica de los paradigmas teóricos, estilos narrativos y metodologías de investigación usados en la historiografía sobre América Latina en los siglos XIX y XX, con un fuerte énfasis en procesos transnacionales y comparados.
Esto fue Ojo del Lince, un podcast con las voces de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP, producido en Periodismo UDP a través de Vergara 240. Busca nuestros podcasts en vergara240.cl.